Información, entretenimiento, participación. Así es la nueva Libertad FM. Libertad FM. De todo para todos.
Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades. La cuña. No lo oigo.
Entramos. Uy, qué lío me he hecho. Es que no te oigo. Ahora sí. ¿Me estás oyendo? ¿Me están oyendo los oyentes? Bueno, Sergio, la verdad es que vaya follón, ¿eh? Oye, me encanta. Me ha gustado la entrevista que ha hecho Eva a Carlos. Pues Día Mundial de las Enfermedades Raras, ya lo saben ustedes, se está ocupando todos los medios, televisiones, radios, etcétera, con un lema este año que es por una atención social y sanitaria unitaria, es decir, que se coordinen los medios de las necesidades multidisciplinares de estas personas. Bueno, como yo llevo ya tantos años haciendo esto, no voy a dedicar nada especial hoy al Día Mundial de las Enfermedades Raras, más que haremos un pequeño recordatorio de algunas acciones que va a hacer el Centro de CREER, que como saben ustedes nos acompaña en este programa. Y vamos a hablar de dos asuntos interesantes, pero antes vamos a poner un poquito de música, alemana, mientras buscamos a nuestro amigo que no sé por qué está debajo del agua. Bueno, no, nuestro primer invitado, efectivamente, Sergio, se estaba escuchando la sintonía o la locución y bueno, me he hecho un cacao de cuidado. Menudo día de enfermedades raras, desde muy temprano haciendo cosas. Pues vamos a tener nuestro segundo invitado, que se llama don Joaquín Molí. Él es instructor de buceo, es presidente de la Asociación Española de Neuroblastoma y además colabora en la asociación Unidos al Agua Sin Limitaciones. Señor Molí, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Un placer estar otra vez con vosotros.
Efectivamente, estuvimos como hace cuatro semanas aproximadamente. Hablamos de neuroblastoma con el doctor Ramírez Orellana y con usted. Y me propuso una idea que la verdad es que me gustó, y es hablar de buceo y discapacidad. Señor Molí, pues vamos al tajo, ¿le parece?
Perfecto.
Se conoce como buceo adaptado el conjunto de actividades subacuáticas en apnea o con escafandra autónoma que realizan las personas con discapacidad física. Joaquín, ¿las necesidades especiales de estos deportistas se hacen obligatoria una serie de adaptaciones?
Bueno, en primer lugar, no solamente son discapacitados físicos, sino que también personas con necesidades de tipo cognitivo también pueden realizar actividades subacuáticas, ¿de acuerdo? El tema de la adaptación es porque ellos tienen unas necesidades especiales, como la denominación misma dice. O sea, no es lo mismo una persona que le falta un brazo para poder bucear que una persona que está en una silla de ruedas. Entonces, los equipamientos y la formación se adaptan a cada individuo.
Y me imagino que también tendremos que adaptar, o tendrán ustedes que adaptar, la logística e incluso la propia elección de los monitores, que tendrán que tener una preparación especial.
Bueno, el tema de los monitores es fundamental, ¿no? O sea, una persona de estas características puede participar en una actividad de descubrimiento que se llama, que es venir a la piscina y probar, con lo cual la gente que lo tiene que acompañar siempre tiene que estar formada, tiene que haber mínimo siempre un instructor en buceo adaptado, y los acompañantes pueden tener simplemente la titulación de acompañante de buceo adaptado, ¿de acuerdo? Para dar una formación más completa a este buceador que quiere titularse, por ejemplo, ya solamente lo puede hacer un buceador, un instructor en buceo adaptado. Entonces, hay diferentes certificadoras, de americanas, europeas, la Federación Española, la Confederación Mundial, que tienen sus estándares, que todos son similares, pero hay que cumplir uno de ellos, ¿vale? Entonces, es una formación que está arreglada, afortunadamente. Y en cuanto a las instalaciones, pues es lo que hablaba al principio, ¿no? No es lo mismo tener que llevar a cuatro personas en silla de ruedas a hacer una actividad en el mar que vengan dos personas con TEA a hacer una actividad en piscina, ¿no? Se adapta siempre a la persona, a su necesidad.
De todas maneras, Joaquín, yo pensando en alto, me imagino que dentro del agua todos tenemos alguna discapacidad porque estamos fuera de nuestro entorno natural, ¿no?
Bueno, ahora mismo es un debate que hay en la Organización Mundial de Actividades Subacuáticas, el denominar no solamente buceo adaptado, sino buceo con necesidades especiales, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, obesa, ya tiene unas necesidades diferentes que las que puede tener una persona de 20 años sin ningún problema físico, ¿no? Entonces, dentro del agua no es nuestro medio natural, pero tenemos equipos para bucear. ¿Qué pasa? Que las personas sin problemas físicos o psíquicos lo tenemos mucho más fácil que ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos hay que adaptarles los equipos, hay que adaptarles los estándares para que sus habilidades les permitan bucear. Y donde no llegan ellos, para eso estamos los instructores y los acompañantes.
Joaquín, ¿en qué momento decide usted dedicarse a esto y cuál es su formación?
Bueno, yo llegué un poco de rebote, ¿no? A raíz del tema del cáncer infantil. Yo buscaba, pues, deportes y cosas que sirvieran en la rehabilitación o para volver a que mi hija tuviera otro tipo de cosas después de haber hecho un tratamiento muy duro. Entonces yo buscaba actividades que hacer, ¿no? Yo aparte ya buceaba hace años, estaba en la piscina nadando, entonces buscando encontré pues que se podía bucear con personas con problemas, ¿no? Entonces pues la curiosidad me llevó a buscar en internet donde formarme y encontré el grupo de Sitges con don Luis del Río, que es una persona que es una referencia en el buceo adaptado en España, de los que lo introdujo en España ya hace años. Me puse en contacto con él y fui a colaborar un fin de semana de voluntario. Me gustó mucho, vi que no estaba indicado realmente para niños con cáncer, porque obviamente están inmunodeprimidos, pero vi que había un colectivo muy amplio de personas con otros problemas a los que se podía ayudar, ¿no? Entonces hice el curso inicial de acompañante de buceo adaptado, porque yo en ese momento no era instructor, y después, al cabo de 2 años, decidí pues ya formarme como instructor, porque vi que como buceador adaptado necesitaba tener la formación total para poder dar clases, no podía ser solo un acompañante, ¿no? Entonces, busqué una certificadora y hice la formación que me pidieron.
Entre los miles de actos que se van a celebrar hoy con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras va a realizar del 28 de febrero al 3 de marzo varios. Hoy jueves 28 de febrero habrá una campaña de sensibilización por el Día Mundial de las Enfermedades Raras con unas mesas informativas en Hospital Universitario de Burgos y Centros de Salud de Burgos. Joaquín. Me llama la atención los bautizos solidarios que ustedes llaman DiveNen. ¿Con qué objetivo y qué es un bautizo solidario?
Bueno, el bautizo solidario es una iniciativa que hemos empezado a poner en práctica este año, que es intentar, a raíz de que hacer un bautizo, una persona que es la primera vez que tiene contacto con el buceo, se le realiza una actividad de descubrimiento que se llama un bautizo, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene un precio que más o menos siempre es el mismo en todos los centros donde acudas a hacerlo. Entonces hemos pensado que parte de ese dinero que se paga para un bautizo se puede emplear en una acción solidaria, ¿no? Entonces desde la asociación NEM estamos intentando reunir fondos para nuestros proyectos de investigación con esta iniciativa de bautizos solidarios. Es el mismo bautizo exactamente que harías en cualquier centro de buceo, con la diferencia que el centro de buceo colabora y parte de esos ingresos los destina a la asociación. No, pero la mecánica es la misma, es un bautizo de buceo. O sea, todos los mismos requisitos y todo es lo mismo.
Una chica que quiere participar en un bautizo y le falta el antebrazo izquierdo, puntos suspensivos.
Eso fue una amiga de un niño de la asociación que me pidió si podía realizarlo y claro, yo no tuve en cuenta que le faltaba un brazo, claro, a esta chica. Y cuando la vi, pues claro, precisamente le faltaba el brazo izquierdo, que es con el que se controla la flotabilidad. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente adaptar el equipo. O sea, es un pequeño problema simplemente. O sea, se adapta el equipo, se cambia la tráquea que se llama que es la que regula la portabilidad, se le cambia de sitio. Pero son pequeñas anécdotas que te suceden día a día, por eso de que cada caso es diferente. O sea, la formación es muy, muy general, porque es realmente cuando te encuentras a la persona que viene, cuando tienes que empezar a trabajar con ella, ¿no? Con lo que ella te explique y con lo que tú sabes.
Joaquín, me imagino que el tratamiento será distinto según la discapacidad, sea física, psíquica o sensorial. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento con el trabajo de estas personas?
Bueno, por ejemplo, cuando tenemos buceadores con problemas psíquicos, sabemos que es muy difícil que ellos lleguen a ser buceadores autónomos, ¿vale? ¿Por qué? Porque requiere una retentiva, por ejemplo, de instrucciones que por experiencia sabemos que muy pocos de ellos son capaces de realizar, ¿vale? Entonces, son, por ejemplo, los chicos con síndrome de Down. No digo que nunca vayan a ser buceadores, pero es difícil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la actividad puntual son chicos que son muy, están muy atentos a todo lo que les explicas, ¿vale? Son muy generosos y trabajan muy bien todo lo que les expliques. ¿Qué pasa? Que a los 10 minutos se han olvidado. Entonces, ellos nunca van a poder sacarse una titulación de buceo autónomo. En cambio, un buceador que tiene, digamos, solo, entre comillas, un problema físico, adaptándole el equipo y enseñándole las habilidades o complementando sus habilidades con un buceador acompañante, es sencillo que se saque la titulación y pueda llegar a bucear autónomamente, que no significa que bucee solo, porque siempre tiene que ir acompañado por profesionales, ¿no? Y con el número de acompañantes que le indique su discapacidad. Pero él podrá realizar un curso completo. Un discapacitado psíquico es más difícil.
Joaquín, una persona que haya sido operada de un cáncer y que está en rehabilitación de esa operación, no la podemos considerar dentro de estos tres grupos, ¿no? Ni física, ni psíquica, ni sensorial. Esa persona puede perfectamente bucear, ¿no? ¿O no?
Bueno, el único problema que tiene es que seguramente está inmunodeprimido, y entonces lo que necesitamos es una autorización de su médico para que esté en un medio acuático, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una persona que a lo mejor físicamente está muy, muy débil, y porque los tratamientos de cáncer son muy duros. Pues en función del tratamiento que haya recibido, si está en fase de quimioterapia, si está en fase de radioterapia, podrá o no podrá acudir a una piscina. ¿Por qué? Por el tema de higiene. Pues como están inmunodeprimidos estas personas, pero no por un tema funcional realmente.
Efectivamente, es a lo que voy. ¿Cuáles serían las habilidades fundamentales de un buceador? ¿Del buceador, del instructor?
¿Del instructor? Bueno, yo creo que hay que tener mucha paciencia, porque hay casos que son muy sencillos y hay casos que son muy complicados, ¿vale? Entonces hay que tener empatía con la persona que viene a bucear, hay que escuchar mucho, ¿vale? Porque no hay que tener ideas preconcebidas. Yo puedo pensar que la chica esta que le falta un brazo no va a ser capaz de montar ella sola el equipo, cuando realmente esta persona lleva toda la vida llevando una vida normal sin un brazo, con lo cual seguramente puede montar el equipo. Yo de entrada no puedo ponerme en su lugar, tengo que esperar que ella me explique qué es lo que realmente no puede hacer. Igual que esta persona, una persona silla de ruedas, un chico, no sé, que nos ha venido pues con otro tipo de problemas, ¿no? Quiero decir, hay que tener paciencia y mucha capacidad de interacción con ellos, que nunca se sientan, por ejemplo, mal porque no han hecho una habilidad. En la formación se divide en habilidades que se llaman, ¿no? Pues vaciar la máscara cuando se llena de agua, adquirir flotabilidad positiva, flotabilidad negativa. Entonces, hay que tener en cuenta que hay cosas que no pueden hacer y no se tienen que sentir mal. Hay que buscar una alternativa y ayudarles a que superen las habilidades.
Bueno, vamos a hacer un poquito de publicidad con usted. Díganos qué es Unidos al Agua Sin Limitaciones y cómo se pueden poner en contacto con ustedes.
Pues Unidos al Agua Sin Limitaciones es una iniciativa del señor Luis del Río, ¿vale? Tiene una página en Facebook, ¿vale? Y es una asociación que lleva pues muchos años ya trabajando. Fundamentalmente se trabajaban con dos asociaciones de niños con problemas de autismo, ¿de acuerdo? A partir del año pasado empezamos a llegaron a nosotros un grupo de discapacitados físicos, pero adultos, ¿vale? Entonces ahora ya estamos trabajando con ambos grupos, tanto con los niños como con los adultos. Entonces, una vez al mes se realiza una actividad en la piscina municipal de Sitges, que nos ponen todas las facilidades del mundo. Se abre una convocatoria en Facebook, porque es el canal de comunicación, y se apuntan cuando tenemos el cupo lleno de las personas que podemos atender en función del día, de los profesionales que somos, monitores, ayudantes, se cierra la convocatoria. Y durante un sábado al mes se realiza esta actividad, con los que vengan, da igual si son solo niños o solo adultos, con los 10, 12 personas que suelen venir. Entonces, este año hemos empezado también esta actividad en Tudela, porque el grupo de Luis es un grupo que está formado por instructores de la Federación Española y hay un grupo en Pamplona, y entonces hemos hemos establecido una colaboración y una vez cada dos meses, el segundo sábado de cada dos meses se hace en Tudela, en la piscina de Tudela, en las instalaciones Clara Campo Amor. Entonces son los dos sitios donde ahora estamos nosotros directamente colaborando. También hay un grupo en Alicante, muy importante, en la Universidad de Alicante, que realiza estas mismas actividades y ya son más semanales, ¿vale? Pero no pertenece a Unidos al Agua Sin Limitaciones. Nosotros hemos ido a colaborar con ellos, por ejemplo, a la Mar Solidaria, que es un evento que reúne a 800 participantes de discapacidades de todo tipo. Y entonces, en la parte de submarinismo, hemos ido a colaborar con ellos el año pasado y el anterior. Y este año esperamos que nos inviten.
Don Joaquín, menos mal que me decía usted que estaba nervioso.
Un poco, porque yo no... Bueno, no sé, no estoy acostumbrado a hablar de estos temas.
Me encanta, usted está, le veo muy cómodo, me alegro. Voy a decirle que el viernes 1 de marzo, en el Centro de Referencia Estatal, también habrá una charla-taller que se llamará La necesidad de una atención integral en el ámbito sociosanitario en enfermedades raras. Joaquín. Además, me estaba contando tres sitios, otros cuatro sitios donde tienen ustedes influencia, pero me da la impresión que el buceo para personas con necesidades especiales se ha vuelto como muy trendy, ¿no? Muy de moda. Hay en muchos sitios ahora mismo en España donde se puede practicar.
Bueno, muchos sitios no. Lo que pasa que el grupo español es un grupo muy activo, ¿vale? En septiembre del año pasado se realizó en Alicante el primer congreso internacional convocado por FEMAS de buceo adaptado y acudieron 15 países, o sea, fue todo un éxito, ¿no? Entonces ahí vimos que aquí se hacen las cosas muy bien, o sea, muchas veces hay que poner en valor lo que se hace aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay carencias y se intenta unificar criterios, ¿no? Porque si yo voy, por ejemplo, a bucear a Bélgica con un grupo de chicos, que no tenga problemas, ¿no? O que cuando con sus colaboradores, que nos pueden poner ayudantes allí, o cuando ellos vengan aquí, pues tener claro que los protocolos son los mismos en cada país, ¿no? Pero sí que es verdad que bucear en España con buceadores adaptados no es fácil, ¿eh? No es fácil porque requiere mucha infraestructura. Entonces, no todos los centros están preparados, obviamente. Resulta caro, porque no es lo mismo que yo vaya a bucear contigo, cojamos dos equipos, nos alquilemos una barca y vayamos, o que tengamos que alquilar una barca ya con un profesional de buce adaptado, con un centro adaptado, con una embarcación adaptada, ¿no? Entonces, hay sitios que estamos intentando elaborar como una base de datos, ¿no?, de centros a los que se puede ir, pero no está tan popularizado como nos gustaría.
Si yo le dijera tres palabras, le dijera su pueblo, Raúl, Focomelia, ¿qué me cuenta?
Pues fue una experiencia increíble con Raúl. Raúl es un chico con una enfermedad muy, muy extraña. La focomelia es que los brazos le salen directamente de los hombros y tiene las piernas muy cortas. Entonces yo descubrí así, de casualidad por internet, que él veraneaba en mi pueblo. Él es un chico de Zaragoza. Y que pedía en su blog, pues que él le gustaba mucho el agua, que se sentía muy cómodo y que uno de sus sueños era bucear. Entonces yo me puse en contacto con él y le dije, cuando quieras, está en el hospital, soy un centro de buceo adaptado, y cuando quieras lo probamos. Tardamos más de un año en poder concretar ese día. Reservamos la piscina un día que estuviera él cómodo, que no hubiera nadie, porque eso no es un espectáculo, quiero decir, es una persona que necesita mucha atención. Fuimos, pedí ayuda a otros instructores, como Luis del Río, e hicimos la actividad y el chico salió, vamos, encantado de la vida. Su mujer estaba alucinando. O sea, él nos ha dado las gracias mil veces. De hecho, él no puede ser buceador autónomo por su discapacidad, que es una discapacidad severa, pero él puede bucear. Le demostramos que él podía bucear. Es una cosa que él no sabía que podía hacer. Entonces, fue súper gratificante por eso, porque es un caso muy extremo.
Me gusta porque en el fondo bucean ustedes en los sueños, ¿no? En los sueños de las personas. Está bonito esto. Joaquín, vamos a hablar un poquito, vamos a ser un poquito técnicos. Vamos a hablar con respecto al material. Dígame algunas adaptaciones que sean necesarias para poder bucear una persona con algún tipo de discapacidad física, por ejemplo.
Bueno, mira, tenemos, por ejemplo, cuando vienen chicos con síndrome de Down, muchas veces tienen problemas en la mandíbula, ¿no? Pues les resulta complicado morder el regulador, ¿no? Han de morderlo, entonces no son capaces. Para eso tenemos unas máscaras que se llaman máscaras faciales, son máscaras integrales, con lo cual ellos ya no tienen que hacer nada, simplemente respirar, ¿de acuerdo? Entonces es una herramienta que nos sirve para trabajar con ellos. Tenemos los lastres, porque una persona que no tiene movilidad en las piernas, pues entonces hay que conseguir que tenga una flotabilidad, que las piernas no las vaya arrastrando, por ejemplo, ¿no? O que no se le vayan levantando. Entonces hay que encontrar su flotabilidad y se hace por medio de unas muñequeras, digamos, con unos contrapesos y se adaptan a cada persona. Tenemos también unas manoplas tipo pato para que estas personas, pues como no pueden aletear, para que cuando abracen, avancen más deprisa. Y luego tenemos una serie de chalecos que son lo que comentaba antes, son adaptables. Puedes quitarles partes, ponerles para que la persona se sienta cómoda. Es importante que el buceador se sienta cómodo en el agua. Luego hay neoprenos, por ejemplo, una empresa del País Vasco ha desarrollado un neopreno específico para discapacitados. Que es decir, se van avanzando en cosas, ¿no?
Comentar, Joaquín, que hay dos bloques más en el Centro de Referencia Estatal de Burgos, que se llama bloque, hay uno que se llama Bloque Experiencias, donde harán una charla coloquio llamada Mi Rareza, Mi Grandeza, me parece interesante, y hay otro bloque que se llamará Bienestar y Calidad de Vida en Enfermedades Raras. Un poquito más adelante hablaremos de lo que pasará el sábado, que el sábado es dentro de nada. Joaquín, hay algunas enfermedades que, de una manera indefectible, no te permiten bucear, ¿no?
Claro, claro. Es que, mira, para bucear siempre es indispensable un certificado médico, ¿de acuerdo? Aquí hay una laguna, porque no está aprobado exactamente qué médico te lo tiene que firmar. Entonces, te piden un médico hiperbárico, pero un médico hiperbárico en España no está aprobado como especialidad, ¿de acuerdo? Entonces, siempre pedimos un certificado médico del especialista que trata a la persona. Entonces, a raíz de ahí, se puede bucear. Pero, ¿qué pasa? Una persona que tiene asma, pues es muy peligroso, ¿vale? Le puede venir una sobrepresión pulmonar y entonces es muy peligroso, ¿no? Una persona que tiene diabetes puede tener una bajada de azúcar buceando y es un desastre. Se puede desmayar, es un desastre. Una persona con epilepsia, son patologías complicadas, ¿no? Entonces, hay algunos que sí que de verdad no puedes bucear. O sea, una persona con una perforación en el tímpano, que es irreversible, ya no va a poder bucear nunca. Por mucho esfuerzo que quiera hacer, no podemos ayudarle. O una persona con una cardiopatía pulmonar muy grave. Esos son los condicionantes que te impiden sí o sí bucear.
Cuando hacen salidas, ¿pueden hacer salidas grupales con personas con, por ejemplo, síndrome de Down, o son salidas individuales?
No, nosotros, por ejemplo, en el grupo de Sitges, cuando habitualmente las actividades se hacen en piscina, ¿de acuerdo?, durante todo el invierno. El premio para estos chicos es que los que superan las habilidades durante todo el invierno, en verano los llevamos al mar. Hacemos una actividad en tosa de mar, que nos ayudan a hacer centros locales de allí, porque requiere una infraestructura muy grande, quiero decir. Entonces vamos todos, van pues, discapacitados físicos, van chicos con síndrome de Down, se asignan grupos, se asignan equipos de trabajo, y entonces los niños pues pueden bucear en el mar, que de verdad es lo que ellos están esperando todo el invierno, porque en la piscina puedes jugar, puedes hacer actividades, pero no es el mar. Pues ellos quieren ir al mar, ver peces, ver piedras, poder sumergirse más profundamente. Ese es su premio, pero sí que pueden bucear, obviamente, y en grupo sin problema. Lo que pasa es que cada uno acompañado de su instructor, su acompañante, lo que requiera cada uno, claro.
El sábado, en el Centro de Referencia Estatal de Atención para Personas con Enfermedades de Burgos, habrá un bloque que se llamará... Dentro de ese bloque habrá una jornada que será Atención Integral en Enfermedades Raras, Buenas Prácticas en la Atención Interinstitucional, y luego habrá una mesa redonda que se llamará Atención Integral en Enfermedades Raras. Se hablará también una perspectiva de personas afectadas y representantes de asociaciones, proyectos de investigación, salud de Europa. Es decir, la verdad es que van a tratar de una manera bastante amplia bastantes asuntos relacionados con las enfermedades poco frecuentes. Hay una anécdota, por ejemplo, de una niña de 13 años con fobia social a la que ustedes me dio la impresión que le echaron un cable interesante.
Sí, esto fue una actividad que no realicé con el grupo de Sitges, sino que me pidieron una colaboración en un grupo en Vendrell, también en Tarragona. Y entonces acudimos varios monitores, varios instructores, y una de las chicas que me tocó a mí en la actividad era María, una niña de 13 años, que es una niña con fobia social. Es una niña que, para que te hagas una idea, si ella va a coger el autobús del colegio y el conductor ya no es el mismo, de cada día no sube, no tiene miedo, no tiene... y entonces se vuelve para casa. Entonces la madre nos lo advirtió, que iba a ser muy difícil la actividad para ella, y todo lo contrario. O sea, enseguida se hizo con nosotros, entendió lo que le explicábamos, buceó, interactuó con nosotros, y muy bien, la verdad que la madre muy sorprendida, digamos, la madre lloraba, es decir, es que no se lo podía ni esperar, ¿no? Entonces estas cosas son lo gratificante, ¿no?, de esta actividad, que te das cuenta de lo que puedes llegar a ayudar a estas personas.
Hay un retorno ahí, ¿no?, entre el buceador y entre el instructor y la persona que bucea con ustedes. Todos son beneficios, porque realmente, bueno, pues como ha comentado usted, hay un disfrute de personal, una actividad de ocio. Yo creo que es, como podíamos decir antes, ¿no?, cumplir un sueño de poder hacer algo que se pensaba que no se podía hacer. Hay una integración grupal, como decía usted, se hacen las actividades en grupo para personas incluso que tengan determinados miedos a tener relaciones sociales. Favorece las relaciones interpersonales. Y luego, por ejemplo, me imagino que da mucha seguridad en sí mismo, ¿no? Un importante desarrollo de la propia autonomía personal.
Claro, porque, no sé, por ejemplo, son chicos que luego pueden llegar al colegio y decir, pues es que yo buceo, ¿sabes? Entonces les da autoestima, les dice, pues yo hago cosas que a lo mejor la gente piensa que no puedo hacer. Y entonces es como una manera de darse valor, ¿no?, en cosas que otros, a lo mejor, de su grupo normal no hacen. Entonces, pues, como una diferenciación de, mira, yo tengo un problema, pero yo buceo y tú no, ¿sabes? Entonces, a ellos les gusta saber que van a bucear, les gusta explicarlo, además. Y nosotros estamos para ayudarlos, claro, para que puedan cumplir esas expectativas.
Evidente.
Lo que pasa que inicialmente ellos, a lo mejor, piensan que no pueden. Nosotros animamos a que inviten a sus amigos a venir. Y a veces nos ha pasado que invitan a algún amigo que viene allí y, bueno, de principio lo ven como asustados, ¿no? Y después de un par de veces que han venido, pues ya se integran en el grupo, ya lo pueden hacer solos, ya les gusta, porque inicialmente parecen actividades que no están destinadas a estos colectivos, ¿no?
¿Desde qué época del año pueden empezar prácticamente ustedes por la zona norte a hacer este tipo de actividades, por Cataluña?
Bueno, nosotros en piscina lo hacemos durante todo el año.
Ajá.
O sea, el primer sábado de cada mes. De hecho, este sábado tenemos una actividad en Sitges, y viene un chico que es la primera vez que viene en silla de ruedas, que es el que viene la primera por la mañana. Luego tenemos a niños de Autismo en Futuro, que es una de las asociaciones que colaboramos, y vienen un grupo de chicos a hacerlo. Pero nosotros durante todo el invierno lo hacemos en piscina. Entonces, si queda al mar, los podemos llevar a partir de mayo, junio, pero normalmente los llevamos en septiembre, cuando acaba la temporada y los clubs nos pueden ayudar de una manera más eficiente.
Bueno, pues el sábado terminará, creer, haciendo una cadena humana para visibilizar el apoyo a las enfermedades raras. Habrá otro bloque sobre el bienestar y calidad de vida en enfermedades raras. Y el domingo, pues abriremos las puertas al público para que cualquiera, y vuelvo a lo digo claro, para que cualquiera, no solamente aquellas personas que tengan una relación directa con las enfermedades poco frecuentes, se puedan acercar a ese maravilloso centro para compartir y, pues eso, los anhelos y los sueños de todos. Yo siempre digo lo mismo, hay mucha persona rara con enfermedad normal, porque estas personas son personas normales con enfermedades raras. No se equivoquen ustedes, ¿eh? El adjetivo hay que ponerlo en su sitio. Joaquín, pues le deseo que siga haciéndose muchas aguadillas, ¿eh? Que siga divirtiéndose mucho con estas personas, haciéndoles crecer y sobre todo creciendo usted, que usted, la verdad, es que le he conocido y es una persona admirable. Me ha sido un placer conocerle.
Nada, muchas gracias. Ya sabes que cualquier cosa que necesites, aquí estamos para atenderos. No es muy frecuente que haya nadie que se dedique a darnos la oportunidad de hablar de nuestras pequeñas enfermedades, ¿no? Y es de agradecer, la verdad.
Pues Joaquín, ahora vamos a hablar con dos profesionales del Hospital San Joan de Déu. Vamos a hablar de sarcoglicanopatías. Madre mía, a veces cuando uno se encasquilla. Me he levantado muy temprano hoy para hacer muchas cosas del día enfermedad. Estoy completamente parado. Pero vamos a hablar de, precisamente, son distrofias musculares de cintura. Y bueno, pues que creo que va a ser bastante interesante. Está nuestro técnico intentando localizarles. Ya los tenemos. Uy, qué bien cuando me levanta el pulgar. Cuando te baja el pulgar es como diciéndote, la has cagado, macho. Pues vamos a poner un poquito de música. Joaquín, un abrazo muy fuerte. A ver si nos vemos pronto.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estos son como ABBA en Alemania, ¿eh? Suena así un poco como suecos alemanes. Bueno, pues vamos a seguir hablando de enfermedades poco frecuentes. Vamos a tratar unas enfermedades que se llaman sarcoglicanopatías con el doctor Nascimiento y el doctor Ortez. El doctor Nascimiento es jefe de la unidad de patología neuromuscular del Hospital San Joan de Déu, es neuropediatra, y el doctor Carlos Ortez es también neuropediatra y es médico adjunto de esa unidad de patología neuromuscular del Hospital San Joan de Déu. Les vamos a tener a los dos justo a la vez. Haremos preguntas indistintas a uno y a otro sobre este apasionante asunto que nos van a ilustrar. Doctor Nascimiento, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Gracias por la oportunidad y de poder compartir y sensibilizar un poco a tu audiencia en relación a este grupo de enfermedades.
Doctor Ortez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Un placer estar en el programa y colaborar también para difundir lo que son las enfermedades neuromusculares y específicamente el grupo de la sarcoglicanopatía.
Pues vamos a celebrar los tres el 28 de febrero como Día Mundial hablando de unas enfermedades concretas. Concretamente, las sarcoglicanopatías son enfermedades musculares de origen genético. Y, doctor Nascimiento, estas enfermedades pertenecen al grupo de las distrofias musculares de cintura. Y son enfermedades de origen genético, como he dicho. ¿Cómo se transmiten?
Específicamente, el grupo de las sarcoglicanopatías viene a definir dentro de este grupo que llamamos distrofias de cintura, porque el grupo de músculos más afectados está localizado tanto en la cintura que llamamos nosotros pélvica, que son músculos proximales, como de la cintura escapular. La forma de herencia de la sarcoglicanopatía es una forma de herencia autosómica recesiva. Esto quiere decir que los padres generalmente son portadores de un pequeño defecto en alguno de los alelos relacionados con los cuatro genes que están asociados a este grupo de enfermedades, y los hijos tienen pues el riesgo de que en un 25% estos pequeños defectos sean transmitidos y produzcan la enfermedad. Si tenía un patrón de herencia autosómico recesivo.
Doctor Ortez, estas enfermedades están presentes con mayor o menor frecuencia en diferentes puntos de población del mundo, ¿verdad?
Sí. Muy buena pregunta. Esto, dependiendo de la latitud del mundo donde te encuentres, pueden haber unas alteraciones genéticas específicas. Y esto, por ejemplo, en el área mediterránea hay una mutación específica para un tipo de enfermedades relacionadas con los sarcoglicanos. Por ejemplo, una enfermedad relacionada con el gamma sarcoglicano, hay una mutación específica en el área mediterránea. Dependiendo de las etnias también, hay otro ejemplo, por ejemplo, en Brasil hay muchos pacientes con patología con delta sarcoglicanopatía. Es decir, dependiendo del área geográfica pueden haber lo que llamamos mutaciones fundacionales y que estas pues a lo largo del transcurso de la humanidad pues se van reproduciendo.
Doctor Nascimento, todas las formas de sarcoglicanopatías se manifiestan principalmente con debilidad puramente motriz y progresiva de los músculos de las cinturas pelviana y escapular. Vamos a aprender con usted. ¿A qué llaman ustedes una debilidad motriz? Le voy a hacer tres preguntas concretas. ¿A qué llaman ustedes una debilidad motriz? Por favor, contésteme.
Una debilidad básicamente es la dificultad que tenga el paciente en movilizar contrarresistencia una extremidad o parte del cuerpo. Entonces, la debilidad nosotros la medimos en relación a esa fuerza que tiene el paciente sobre una fuerza de resistencia ante el movimiento. Si el paciente es capaz de vencer esa resistencia, la fuerza la consideramos normal. Si el paciente es capaz de vencer la fuerza de gravedad, pues hablamos de que tiene una fuerza disminuida en un nivel determinado, y si el paciente no es capaz de movilizar contra la fuerza de la gravedad, es una debilidad muy marcada. Más o menos sería un concepto general de cómo nosotros exploramos e interpretamos la fuerza muscular.
¿Dónde están los músculos de las cinturas pelvianas y cuál es esa función?
Vale, básicamente los músculos de la cintura pelviana, para entendernos en la audiencia general, sería la musculatura que tiene que ver con el área de los glúteos, los flexores de la cadera, músculos que tienen nombres específicos, el glúteo medio, el glúteo mayor, el glúteo menor, el psoas, son músculos que tienen que ver con flexión de cadera, con extensión de cadera y con estabilidad de la estructura de la pelvis. Cuando esta estructura pélvica no está bien soportada por este grupo muscular, vamos a tener una inestabilidad generalmente que se observa en la capacidad de caminar, con un balanceo de la pelvis al andar. Entonces, es una característica de la debilidad de este grupo muscular que, además de al caminar, puede verse también reflejada en la dificultad para levantarse del suelo o la dificultad para subir escaleras.
Doctor Ortez, ¿qué son los músculos de la cintura escapular y qué función tienen? ¿Dónde están y qué función tienen?
Sí, a ver, los músculos de la cintura escapular son los que están unidos al cuello y a los hombros y pues tienen una función importante sobre todo para la movilidad proximal de los hombros, para la elevación de los brazos y realizar, por ejemplo, a nivel práctico actividades cotidianas diarias, por ejemplo, recoger objetos, levantar objetos, actividades cotidianas como ducharse, como comer, como peinarse, como decir, es prácticamente la tracción de las manos. Es decir, las manos hacen la motricidad fina, pero si tú no puedes mover la mano con los músculos que están unidos al hombro y al cuello, pues no hay una movilidad adecuada. Y a esto nos referimos con la cintura escapular.
Doctor Nascimento, ¿qué observamos en estas personas, concretamente en las pantorrillas?
Generalmente una de las características que de forma relativamente frecuente se pueden observar es que tienen un aumento del volumen en el área de los gemelos que hablamos nosotros, que es la parte posterior de la pierna. Va a haber lo que llamamos una pseudohipertrofia de esa musculatura. Es un mecanismo probablemente en parte compensatorio y es una característica que ayuda a orientar el diagnóstico generalmente entre lo que es las manifestaciones clínicas de la debilidad y la distribución que tiene, que hemos comentado antes, y esta hipertrofia muy característica en los músculos de los gemelos, en la pantorrilla, y también se puede ver en algunos otros músculos.
Doctor Ortez, ¿a qué llaman ustedes macroglosia?
Sí, la macroglosia es tener una lengua grande. Es decir, y esto generalmente es un signo clínico que puede aparecer en los pacientes con distrofias musculares, pero ya en edades más avanzadas. Así como hay un aumento de la musculatura a nivel de pantorrillas por un aumento de la grasa en medio de las células, pues pasa lo mismo con el músculo de la lengua. Es decir, en realidad la lengua está tapizada por un tejido específico y por debajo pues hay un músculo estriado igual que el resto del músculo del cuerpo. Entonces se sustituye por grasa y se hacen más grandes. Y a esto referimos a macroglosia.
Andrés, al fortalecerse los músculos abductores de la cadera, ¿qué les ocurre a estos pacientes?
Muchas veces estos pacientes pueden tener, en relación a la musculatura de cadera, una dificultad generalmente en muchas de las habilidades del día a día y pueden haber retracciones secundarias cuando la movilidad está limitada. Entonces, cuando esa hipertrofia y esa debilidad se mezclan en el mismo paciente, pues puedes tener pues un componente que es limitada en la movilidad y el otro es limitada en la fuerza. La movilidad de la articulación va a considerarse muchas veces estas retracciones que vamos a ver en los tendones de Aquiles, que pueden observarse en el paciente que va a tener una marcha de puntillas muchas veces, y que es un signo que podemos observar en este grupo de pacientes.
Carlos, ¿la enfermedad enseña la patita a la misma edad o depende de la gravedad de la misma?
No, depende. Hay múltiples manifestaciones, es decir, los signos clínicos pueden ser similares, pero la edad de inicio puede ser diferente. Generalmente, en este tipo de distrofias musculares, que le llamamos de cintura, habitualmente los signos y síntomas aparecen después de los 2 años de edad. Pero en algunos niños pueden aparecer 18 meses, 2 años, y otros incluso 7 años, o 10 años. Es decir, que hay un inicio variable respecto a la edad, aunque los signos y síntomas son muy parecidos, como la debilidad de cintura que hemos hablado previamente.
Doctor Nascimento, ¿estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Pues yo creo que no se puede generalizar, porque el espectro es amplio hay muy puñetera en algunos pacientes donde la pérdida de la capacidad de caminar marca un punto importantísimo en la autonomía y en la movilidad de esa persona y que puede ocurrir alrededor de los 12 años en los casos que son más graves. Luego tenemos un espectro muy amplio donde esa debilidad es mucho más lentamente progresiva y estable, en donde podemos tener pacientes que mantienen la capacidad de caminar durante toda la vida. Hay pacientes que no necesariamente van a tener todos la misma sintomatología y esa variabilidad que podemos encontrar pues va a definir el grado de repercusión que pueda tener en cada persona. Por eso es mejor no generalizar, sobre todo ante una audiencia que probablemente es muy amplia.
Como le he hecho una pregunta subjetiva, vamos a hacerle una pregunta objetiva a usted para seguir el guión que tengo. Y doctor Nascimento, ¿por qué es importante conocer el modo de transmisión para el diagnóstico?
Esto es importantísimo y las familias que han tenido o que tienen un hijo afecto, un miembro afecto, el siguiente punto es confirmación genética y se debe hacer un estudio que llamamos nosotros de segregación familiar, es decir, buscar las alteraciones que hemos identificado en el paciente en sus progenitores, es decir, en su padre y en su madre. Una vez que tenemos identificado cuál es el cambio genético en el papá y la mamá y la causa de la enfermedad, podemos hacer lo que llamamos nosotros asesoramiento genético. Y el asesoramiento genético familiar no es más que explicarle a la familia el riesgo que tienen de en un siguiente embarazo que vuelva a aparecer la enfermedad en un próximo hijo. Y eso es en un 25% en las enfermedades con este patrón de herencia autosómico recesivo como son las sarcoglicanopatías. Entonces es importante que sepan el riesgo de recurrencia de la enfermedad y conozcan la posibilidad de portadores y de riesgo si hay otros matrimonios dentro de la misma familia.
Doctor Ortez, ¿qué es lo que deben ustedes localizar para basar de una manera correcta el diagnóstico clínico?
Sí, esta es una pregunta muy importante porque dependiendo del inicio temprano del diagnóstico, pues así puede ser la intervención. Lo primero son las manifestaciones clínicas que se presentan de inicio temprano, lo que habíamos hablado antes, la pseudohipertrofia de las pantorrillas y la debilidad, pero muchas veces se puede diagnosticar de forma indirecta que son niños que presentan fiebre, procesos infecciosos, procesos diarreicos, y que el pediatra realiza una analítica general, dentro de ellas incluyendo unas analíticas que son generales, que se llaman transaminasas, que son proteínas que se expresan en el hígado y en el músculo, y estas al estar elevadas, y si además se solicita otra analítica que es muy específica, que se llama CPK o creatinquinasa, que es muy básica y se puede hacer en cualquier centro de salud o cualquier laboratorio, y si estas están elevadas, pues da la pauta para pensar en el grupo de las distrofias musculares, y luego pues ya hacemos el diagnóstico diferencial para orientarlo y ubicarlo en cualquiera de los grupos de distrofias musculares.
Andrés, ¿el diagnóstico clínico debe completarse con otro tipo de pruebas?
Sí, la metodología diagnóstica es una vez hecho la sospecha clínica, se realiza un estudio analítico que serían las enzimas musculares y posteriormente, por lo general, se hace un estudio molecular, un estudio genético, donde vamos a estudiar los genes y paralelamente también se realiza una biopsia muscular que nos permite identificar de las proteínas asociadas a las distrofias de cinturas cuál sería la que está deficitaria en ese paciente, orientando tanto el diagnóstico clínico como la identificación del gen afectado.
Doctor Ortez, ha comentado usted las enzimas musculares como las CPK. ¿Cuál es la función de estas enzimas?
Sí, a ver, la función de la CPK está dentro de la fibra muscular y la función, bueno, tiene una acción enzimática, es decir, participa en la producción de la energía dentro de la célula y el problema es que cuando la membrana, cuando la pared de la célula está dañada, que justamente es lo que se altera en las distrofias musculares, imagínense como que es una tela fina que tiene microperforaciones, entonces la CPK sale hacia el exterior de la célula y se eleva en la sangre. Y por esta razón es que está elevada en el grupo de las distrofias musculares.
Bueno, decirles a los dos que de momento se están sabiendo muy bien la lección. Se lo estudió muy bien. ¿Cuánto tiempo, por cierto, es una broma, como pueden entender, cuánto tiempo llevan ustedes tratando pacientes con estas distrofias?
Aproximadamente en la unidad tenemos unos 16 años, pero la unidad ha sido formada ya hace mucho tiempo por el doctor Jaume Colomer, que es nuestro maestro, y tiene más o menos unos 30-35 años de historia en el desarrollo de las enfermedades neuromusculares.
Doctor Nascimento, ¿qué pretenden identificar ustedes con la extracción de algunas células musculares?
Cuando hacemos el estudio de la biopsia muscular, el objetivo es poder analizar, el patrón que existe a nivel de la arquitectura de las fibras musculares. Generalmente, para que la población un poco lo entienda, la pared de la fibra muscular está conformada por muchos tipos de ladrillos, y esos ladrillos van a tener cada uno una característica especial. En el grupo de las sarcoglicanopatías hay cuatro ladrillos importantes que van a ayudar a darle la característica a la pared de esa fibra muscular, que es una pared muy especial, porque tenemos que recordar la gran importancia o la gran función que tiene la pared muscular, que no solamente es una pared rígida, sino que tiene que ser una pared flexible y que permite el estiramiento y el acortamiento para generar movimiento. Entonces, es una pared muy especial que requiere muchos ladrillos con propiedades muy específicas. En este sentido, la biopsia muscular nos permite conocer la expresión de cada uno de esos ladrillos y ver cuál está deficitario y cuál está en una expresión normal.
Carlos, ¿por qué utilizar de anticuerpos múltiples dirigidos contra los sarcoglicanos? ¿Y qué son los sarcoglicanos?
Sí, justamente lo que explicaba Andrés previamente, que son diferentes proteínas que están en la membrana, es decir, en la envoltura de la fibra muscular, y que cada uno de ellos pues tiene un anticuerpo, un marcador específico, y entonces tienen nombres de alfa, beta, gamma, delta. Y por ejemplo, hay anticuerpos para el gamma, para el alfa, para el beta y para el delta. Por lo tanto, son específicos. Y por ejemplo, en los pacientes con déficit de alfa sarcoglicano, el gamma, el beta y el delta pueden estar discretamente reducidos porque hay una alteración secundaria cuando lo vemos en la biopsia, pero por ejemplo el alfa sarcoglicano pues va a estar completamente ausente. Y es por eso que tiene que haber una especificidad para cada uno de los anticuerpos. Es como hacer una imagen en espejo de cada uno de ellos y que, dependiendo de la eficacia y de la calidad de estas proteínas, pues así se reflejan bien con el anticuerpo. Y el que está malo, está ausente, pues no se refleja bien.
Doctor Nascimento, las sarcoglicanopatías evolucionan de forma extremadamente variable, ¿verdad? Incluso llegan a manifestarse de manera distinta dentro de un mismo grupo de hermanos.
Exactamente, tienes toda la razón, y por eso hay que ser muy prudente a la hora de dar un pronóstico a una familia que recién está empezando en este camino de tener una enfermedad neuromuscular, que es una enfermedad además rara. Entonces, cuando hablamos con la familia, que lo que más les preocupa es cómo va a estar ese niño o ese adulto joven, más adelante hay que ser prudente. Hay ciertas características que nos pueden permitir qué forma clínica va a presentar el paciente, donde la debilidad va a marcar el pronóstico de una forma importante. Y si esa debilidad no está presente en los primeros años de vida, pues tenemos que plantearnos un pronóstico mucho más favorable. Hay formas que son intermitentes, donde puede haber episodios de dolor muscular o fatigabilidad, donde el paciente tiene que tener ciertas limitaciones en la actividad física, pero tiene menos limitación que el paciente que predomina la debilidad.
Doctor Ortez, en las formas más graves, ¿cuál es la capacidad de marcha?
Sí, a ver, la capacidad de marcha depende del inicio. Las formas más graves generalmente inician a edades tempranas y desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista en promedio, la pérdida de la marcha es entre la segunda y la tercera década de la vida. Pero esto es de manera general los cuadros más graves. De forma contraria, también tenemos pacientes que lo único que tienen es intolerancia al ejercicio, es decir, dolor muscular, y no tienen una debilidad asociada. Entonces, por lo tanto, hay una gran variabilidad desde lo más grave. Puede haber una pérdida de la marcha entre la segunda y la tercera década de la vida a cuadros muy específicos que solo se acompañan de dolores musculares, sin debilidad.
Es decir, doctor Nascimento, en las leves moderadas se manifiesta de otra manera distinta, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Doctor Ortez, la progresión avanza hacia una afectación difusa del tronco y de los músculos distales. ¿Eso qué significa?
Sí, es decir, hay una afectación progresiva, es decir, clásicamente empieza lo que hemos hablado ya previamente, ¿no? Una debilidad de cintura, primero la pélvica, luego la escapular, y posteriormente de forma secundaria pues van apareciendo retracciones distales, como es el tendón de Aquiles, hay unas retracciones de codos y de las extremidades a nivel de los dedos, y hay una progresión de la debilidad, pero parte de una debilidad proximal que de forma secundaria pues se van deformando los músculos distales. Y entonces, y de ahí es que decimos que hay una progresión de proximal a distal, siempre tomando en cuenta como referencia la parte proximal del cuerpo es de rodillas hacia arriba y de codos hacia arriba, ¿no? El tronco y las partes proximales de las cuatro extremidades.
Doctor Nascimento, ¿pueden llegar ustedes a observar afecciones cardíacas?
En general, hay un subgrupo que tiene más predisposición de tener afectación cardíaca y por eso se recomienda dentro del protocolo de seguimiento una valoración del músculo cardíaco. Hay subgrupos de sarcoglicanopatías que tienen una menor incidencia de afectación cardíaca donde es más flexible ese seguimiento, pero en general es importante tener un seguimiento desde el punto de vista cardiológico y generalmente una atención multidisciplinar en este grupo de pacientes.
Es decir, doctor Ortez, ¿qué tipo de controles anuales hay que hacer al decir el doctor Nascimento que tiene una necesidad multidisciplinar?
Sí, la necesidad de múltiples especialistas depende del estadio de la enfermedad. Por ejemplo, en los primeros estadios, en los primeros años, los primeros 5 o 10 años, por ejemplo, de edad, necesitan el control de neurología y de rehabilitación y un control inicial por neumología y cardiología para tener un control basal. A medida que pasan los años, pues es importante ya hacer controles seriados, primero de neumología y rehabilitación y luego cardiología más o menos de forma anual. Y luego, pues dependiendo de cada paciente y según las comorbilidades o las complicaciones que tenga, pues se pueden ir asociando otros especialistas, por ejemplo, al traumatólogo, si hay una escoliosis o una desviación de la columna vertebral, el reumatólogo, si hay necesidad de dar un suplemento, por ejemplo, de vitamina D u otros fármacos que aumenten la densidad de los huesos, porque de forma secundaria se pueden afectar también. Es decir, que primero se necesita el neurólogo pues, o el especialista en enfermedades neuromusculares que orqueste el resto de especialidades, pero que no todo tiene que verlo de golpe a la familia, ¿no? Sino que dependiendo de las necesidades clínicas. Primero neurología y rehabilitación de la mano, y luego neumología, cardiología y los otros especialistas que se vayan sumando con unas complicaciones que tengan.
Andrés, ¿y para cuándo el tratamiento ortopédico?
El tratamiento ortopédico generalmente hay que individualizarlo. En una primera fase, lo que interesa es evitar las retracciones articulares, que generalmente es la limitación de la movilidad de una articulación secundaria a una debilidad. Entonces, lo más frecuente es utilizamos unas ortesis, que son una especie de soporte para que el pie mantenga una posición de 90 grados y evitar esa postura como de caminar de puntitas que tienen los pacientes. Y el tendón de Aquiles, que es esa estructura que está detrás a nivel del talón, pues no se acorte. Entonces, generalmente recomendamos en un grupo de pacientes que tienen debilidad y esa tendencia a la marcha de puntillas, utilizar este tipo de férulas o ortesis para mantener el pie en 90 grados durante la noche. Luego, más adelante, si hay alteraciones a nivel del desarrollo de escoliosis, pues ya habría que implementar algún tipo de intervención quirúrgica en un momento determinado si el grado de escoliosis es significativo.
Carlos, ¿las ayudas técnicas qué es lo que pueden compensar?
¿Ayudas técnicas refieres a la parte de rehabilitación?
Sillas de rueda o, no sé, ¿son necesarias? ¿Son útiles?
Sí, esto depende. O sea, el objetivo primario es favorecer la movilidad, la calidad de vida del paciente y su familia, ¿no? Y evidentemente que depende del estadio de la enfermedad. Lo que generalmente les explicamos a la familia, y es necesario que le entiendan que si el paciente mantiene una actividad y es adaptada, hay que mantenerla al máximo. Es decir, no perder esa actividad física que el paciente tiene de base. Evidentemente, por ejemplo, la silla rueda, si
tiene una buena fuerza en las extremidades superiores, puede utilizar una silla de ruedas manual para desplazamientos cortos. Y luego después se puede utilizar la silla de ruedas eléctrica para un desplazamiento largo y favorecer la integración y las actividades cotidianas del paciente y su familia, ¿no? Pero evidentemente son de mucha utilidad dependiendo del estadio clínico del paciente.
Vamos a ver si somos capaces en 3 minutos a 3 preguntas concretísimas a cada una entre los dos. Antes hemos comentado la diversidad, por ejemplo, pueden aparecer estas enfermedades en las familias de origen caucásico, en las distrofias musculares de cinturas por déficit de alfa sarcoglicano. Doctor, 2 pinceladas de esta distrofia.
Bueno, la distrofia muscular por déficit de alfa sarcoglicano, como hemos dicho previamente, es una distrofia muscular de cintura, cuyo origen genético es autosómico recesivo, es decir, ambos padres tienen que ser portadores, y las manifestaciones clínicas pueden ser variadas, desde manifestaciones clínicas solo de intolerancia al ejercicio o un diagnóstico clínico que llamamos rabdomiólisis, es decir, como una destrucción muscular en contexto de estrés sin debilidad, o hay otros pacientes que pueden tener las manifestaciones clínicas clásicas de una debilidad progresiva de cintura a lo largo de los primeros 10 años de vida.
Doctor Ortez, la distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2E o beta, que parece ser afecta a comunidades de origen caucásico y a la comunidad Amis. 2 pinceladas.
Sí, en general las manifestaciones clínicas son similares. Son similares en la gran mayoría de distrofias musculares de cintura, es decir, tenemos el fenotipo clásico, que es la debilidad proximal progresiva, pero siempre pueden haber excepciones, desde manifestaciones clínicas que pueden ser muy graves al inicio, en los primeros años, o que simplemente pueden tener un concepto que nosotros llamamos intolerancia al ejercicio. Son personas que no tienen debilidad y que, por ejemplo, después de un partido de fútbol, después de una actividad en el parque, después de subir y bajar escaleras, después de una tarde de la playa, pues presentan dolor muscular agudo, intenso, presentan orinas oscuras, y esto significa que ha habido una destrucción muscular por la fragilidad del músculo, y es un episodio que se llama rabdomiólisis, que tiene que estar muy pendiente porque el paciente tiene que ingresar y administrar líquidos intravenosos y manejo hospitalario para evitar complicaciones.
Doctor Nascimento, 30 segundos. La que afecta más a la cuenca mediterránea y a poblaciones gitanas en Europa. La autosómica recesiva de tipo 2C o gamma.
En este grupo de distrofias tenemos que plantear probablemente que quizás es un poco más homogéneo la forma clínica, y generalmente la característica es generalmente la debilidad que hemos hablado proximal. Sí es cierto que hay, al ser mutaciones que son muy parecidas y en poblaciones también genéticamente más homogéneas, pues la forma clínica también es más de debilidad en los primeros años de vida, con una variabilidad de pérdida de marcha que puede ser alrededor de la adolescencia o en la edad adulta, pero es más, un poco más homogénea que las otras formas clínicas que hemos comentado.
Y la última, que parece ser que afecta solamente a 7 familias, 5 de origen brasileño, una familia turca y una italiana. Autosómica recesiva de tipo 2F o delta. 30 segundos, doctor.
Estas formas son mucho menos frecuentes. Es cierto que en la población brasileña se han descrito de una forma con mutaciones características de la zona, y la descripción que existe es muy de debilidad característica de cintura, con una debilidad proximal, y algunos casos también con esta variabilidad de severidad que hemos estado constantemente explicando durante la entrevista.
Pues doctor Nascimento, doctor Ortega, un verdadero placer, un honor. La verdad es que es un gustazo, sobre todo, que nos expliquen las cosas y que las entendemos. Que eso es lo importante de su capacidad docente que tienen ahora mismo muchísimos profesionales de su talla. Me gustaría también agradecer a doña Jessica el haber estado intermediando para que esta entrevista se haya generado. Y nada, que a sus pies, la verdad, son una maravilla. Muchísimas gracias por ayudar a tanta y tanta gente con su conocimiento y su intelecto. Un placer.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la colaboración y por difundir estas enfermedades y el apoyo a la familia.
Muchísimas gracias, Antonio, y también agradecer y simplemente dejar que para aquellas familias con alteraciones en los sarcoglicanos, aquí en España está Proyecto Alfa, que es una asociación que es de reciente desarrollo y que va a intentar pues potenciar un poco la comunicación entre familias y la investigación en este grupo de enfermedades.
Lo iba a decir yo, pero me ha encantado que lo diga usted. Muchísimas gracias. Pues nada, que nos vamos, que vamos a cerrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras en este programa. Nos veremos el martes que viene con Investigadores por el Mundo y también el jueves que viene con Enfermedades Raras. Un abrazo muy fuerte, que sean muy felices. Buenas tardes.
En Libertad FM, a partir de ahora nos interesa tu opinión. Si te aburre la monotonía, sintoniza Libertad FM. Información, entretenimiento, participación, así es la nueva Libertad FM. Libertad FM. De todo, para todos.
Todos los días, a esta hora, el alma de la copla. Dirige y presenta Enrique Lozano.